Creo que puedo hablar por todos nosotros a decir que ha sido un privilegio especial estudiar Romanos 8 durante el mes de noviembre y un privilegio para Ezequiel, Oscar y para mí estudiarlo con profundidad, no más profundidad, preparando para compartir con ustedes. Y aquí en Romanos 8 es como si Pablo se detuviera a tomar un respiro en esta maravillosa revelación del Espíritu Santo, ¿no? Aquí en el versículo 31 del capítulo 8. Entonces, ¿qué diremos a esto? ¿Sí? ¿Qué diremos a esto? Bueno, sí, de los versículos 39 a 29 a 30, Dios es el autor y consumador de la salvación, ¿no? Y lo hace todo en el medio, ¿verdad? No hay posibilidad de que perdamos lo que Dios ha asegurado en la eternidad pasada. Pero de hecho, esto puede referirse a todo el libro de Romanos, como veremos. ¿Qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y podemos terminar ahí, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Eso lo dice todo, ¿no? Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. ¿Quién es nosotros? Dios está por nosotros, pero Dios no está por todos. ¿Quién es nosotros? ¿Qué opinan? ¿Mandé? Los creyentes, ¿verdad? Como dice en Romanos 1:16, todo el que cree. ¿De acuerdo? Si no crees, no eres en este nosotros. Y si Dios está por nosotros, el Dios justo, ¿no? El Dios todopoderoso, el Dios salvador, el Dios glorioso, el Dios fiel, el Dios veraz, el Dios amoroso, el Dios generoso. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Eso lo dice todo, porque solo hay una respuesta, ¿no? Nadie. No es posible. Y cuando pensabas que la noticia no podía mejorar, vamos al versículo 32. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Dios el Padre estaba dispuesto a dar a su propio Hijo. ¿Crees que Él retendría cosas menores? Es interesante la frase aquí, lo entregó, se nos recuerda del juicio del pecado en los capítulos 1 a 3 de Romanos. ¿Recuerdan eso? Porque esa frase está en el capítulo 1. Dios los entregó, ¿verdad? A aquellos que se negaron a reconocerlo como Dios. Dios los entregó a la impureza. Los entregó a pasiones degradantes, los entregó a una mente depravada. Estábamos completamente perdidos porque Dios estaba en contra nuestra. Sin esperanza, sin excusa, no hay persona justa. Incluso cuando la gente finge buscar a Dios, es solo un Dios creado por ellos mismos. ¿Sí? Hubo una acusación contra nosotros de parte de Dios mismo y fue justa. Dios nos dejó ir por nuestro propio camino, nos entregó a nuestra maldad, pero entregó algo más, ¿no? Su propio Hijo. Y su Hijo fue el camino del perdón para sus enemigos. ¡Qué misericordia! El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Todas las cosas, ¿verdad? Ah, recuerda, somos coherederos con Cristo, el versículo 17, ¿sí? ¿Qué hereda el Hijo? Dijo Jesús en Juan 3:35, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y que para Él. Hebreos 1:2, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Efesios 1:11, en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, el 21, Cristo es muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Alguien pregunta, ¿qué significa todas las cosas? Es todas las cosas. Porque Cristo lo tiene todo y nosotros lo tenemos a Él. Oscar compartió con nosotros Mateo 7:11 la semana pasada. A Dios nuestro Padre le encanta darnos buenos regalos, ¿sí? No te ofrece el mínimo. No dice Dios, mira, ¿sabes qué? Esos son momentos difíciles, también aquí en el cielo, ¿no? Todos tenemos que apretarnos el cinturón. No. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Bueno, una pausa aquí. Los escogidos de Dios. Ahora, hablamos un poco sobre la predestinación, ¿no? La semana pasada. ¿Y adivine qué? Ya lo hemos hablado antes y lo hablaremos de nuevo porque Pablo explicará en más detalle sobre ese tema en los capítulos que vienen. ¿Sí? Eso es nada más una introducción. Y sabes que es muy posible que no todas las personas aquí estén de acuerdo con las demás sobre lo que significa todos los detalles de la predestinación. ¿Sí? Es bueno que no estemos todos de acuerdo. ¿Por qué? Porque significa que todos necesitamos aprender, ¿verdad? ¿De dónde? De la palabra de Dios. ¿Sí? Nuestra autoridad no es alguien aquí o algún otro maestro, es la Biblia. Entonces, cuando hablamos de la elección, ¿no? los escogidos de Dios, podemos estar de acuerdo en basar nuestras creencias en la Biblia. Y así en las próximas semanas continuaremos la conversación, porque creo que la Biblia tiene mucho más que enseñarnos. Estamos agradecidos de estar en un lugar donde podemos hablar libremente, ¿no?, sobre estas cosas. Amén. También estoy agradecido de que este es un lugar donde se predica el Evangelio de Dios. ¿Sí? Estoy agradecido por Ezequiel y Oscar y Rod, quienes comparten con nosotros el verdadero Evangelio de la Palabra de Dios. ¿Sí? Porque muchas iglesias no tienen eso. Bueno, en cuanto a la predestinación, me gustaría repetir rápidamente algunas cosas que Oscar dijo la semana pasada. que son cosas muy importantes. Primero, la invitación a la salvación es para todos, ¿sí? Y debemos compartirla libremente con todos. Cualquiera y todos los que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe encontrarán un Salvador perfecto. Amén. No sabemos quién es escogido y quién no. Eso es claro, pero es muy importante. También es responsabilidad del individuo arrepentirse y venir a Cristo con fe. No es su responsabilidad discernir si es escogido o no. Eso tampoco sería posible, ¿sí? Y finalmente, Dios juzga con justicia. Aquellos que terminan en el infierno pecaron y rechazaron a Dios voluntariamente. Al mismo tiempo, la Biblia enseña que nadie está dispuesto o capaz de venir a Dios, ¿no? Dice Romanos, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y no hay quien busque a Dios, ¿sí? La Biblia también dice que incluso la fe y el arrepentimiento son dados por Dios. Y que nadie puede venir al Señor a menos que Dios los traiga. Entonces, tenemos mucho de qué hablar en enero cuando continuemos con Romanos, ¿no? Bueno, fin de pausa. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Bueno, Dios nos acusó, ¿sí? Eso ya lo sabemos. Pero aquí dice el 33, Dios es el que, ¿qué? Justifica. Esto es de Romanos capítulo 5 y 6, ¿verdad? 5, 1 y 2. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Te sientes culpable? ¿Como si un abogado le estuviera examinando y haciendo públicos todos tus secretos? Quizás un familiar te acusa, ¿no? O un vecino. O Satanás. Pero si eres un creyente, ¿qué hace Dios? Él justifica. ¿Sí? Por fe, tenemos toda la justicia, la vida perfecta de Cristo. Si has venido a Dios en arrepentimiento y fe, Él te ha dado gratuitamente el registro perfecto de Cristo. No debemos ninguna deuda. Así que escuchen, amigos. Acusar a los escogidos de Dios es acusar a Cristo. ¿Sí? Repito, acusar a los escogidos de Dios es acusar a Cristo. Eso no quiere decir que no tengamos pecado, ¿no? Por supuesto, alguien puede acusarlo de pecar en esta vida. Y si esa persona está diciendo la verdad, debemos cambiar, ¿no? Pero si alguien afirma que eres culpable ante Dios y mereces el infierno, señala a Cristo. ¿Sí? Si estás unido a Cristo, eres justificado ante Dios. Punto. Ningún abogado puede acusarnos. Eso está en sus hojas. Ningún abogado puede acusarnos. Pero hay un juez. Hay un juez también. Dijo Pedro en Hechos capítulo 10. Este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Romanos 2, 16. Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús, el juez. Pues Cristo Jesús es el que murió, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nuestro juez es el que tomó nuestros pecados sobre él mismo y murió. La muerte fue la condenación de Dios por el pecado. Jesús, el juez, fue nuestro sustituto. Escuchen, mucha gente hoy habla de un Cristo cósmico. ¿Has oído eso? El Cristo cósmico, ¿no? Bueno, en esa idea, Jesús fue un hombre iluminado, ¿sí? Que también nos enseñará a ser iluminados. Nos enseñará el camino del gozo y la paz. Bueno, hermanos, Cristo nos enseña muchas cosas, ¿no? En su palabra. Pero ¿cómo trae la paz? Él muere nuestra muerte. El pecado es real, ¿no? La muerte es el juicio de Dios y Cristo no nos convierte en dioses, diositos, ¿no? ¿No? Nos da una relación de amor con el único Dios verdadero. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Murió físicamente, se levantó físicamente en el poder. Jesús, nuestro Señor, fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, dice en Romanos 4, ¿no? Mira, si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, él mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Romanos 8:11. ¿Y dónde está Cristo Jesús ahora? En el cielo, ¿verdad? A la diestra de Dios, el lugar de poder, intercediendo por nosotros, orando por nosotros. Y el Padre y el Hijo nos aceptan y nos aman. Ningún abogado puede acusarnos, ningún juez puede condenarnos. Ningún juez puede condenarnos. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu están todos de nuestro lado. ¿Sí? En unidad perfecta. Ahora bien, esto es increíble. A el que además está a la diestra de Dios. Creo que esto le trajo recuerdos a Pablo. ¿Dónde había escuchado esas palabras antes? Estamos más o menos en el año 57, en el libro de Romanos, ¿no? No sabemos cuántos años tenía Pablo, probablemente entre 45 y 65. Pero sabemos que era originalmente de la ciudad importante de Tarso, ¿verdad? Nacido como ciudadano romano y formado como fariseo. Muy, muy bien educado. Podría citar fácilmente tanto a poetas griegos como a las escrituras. Totalmente dedicado, ¿no?, al judaísmo. Y cuando el cristianismo comenzó a extenderse, se opuso. Pudo haber sido miembro del Sanedrín, el concilio de los judíos, lo que sería inusual para alguien tan joven, pero Pablo no era un hombre normal, ¿verdad? Al menos estaba trabajando con ellos para perseguir y encarcelar a los seguidores de Jesús de Nazaret. Cuando el concilio judío condenó a un líder cristiano llamado Esteban, Pablo estaba allí. Y cuando Esteban estaba apedreado, dice en Hechos que los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. No, Saulo, el nombre hebreo de Pablo. No era solo el chico que guardaba la ropa. Eso probablemente significa que tenía un puesto, ¿no?, oficial, supervisando la ejecución. Y dice que Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Es probable que Pablo había estado presente escuchando el testimonio de Esteban, ¿no?, en el concilio. Estoy seguro de que recordaba estas cosas muy bien. Esteban, este hombre notable y elocuente, de pie en el concilio, ¿no? Esteban, acusando a los líderes judíos de asesinar el Mesías. Y mientras se apresuraban a agarrar a Esteban, sacarlo y matarlo, ¿qué había dicho Esteban? Vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Pablo odiaba a Esteban en este momento, ¿no? Pero ahora dice, Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios. ¿Está Jesús condenando a Pablo, el perseguidor de la iglesia? No. Está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Cayó una lágrima sobre el pergamino cuando Pablo escribió esto? ¿Fue una lágrima de vergüenza o de alegría? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Miren, ningún abogado puede acusarnos, ningún juez puede condenarnos, ningún carcelero puede separarnos. Ningún carcelero puede separarnos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pablo no solo estaba escribiendo para llenar espacio aquí, ¿verdad? Estaba escribiendo por experiencia, ¿no? Tribulación. Todas estas presiones externas que nos provocan estrés emocional, ¿sí? Angustia. Esta es la idea de estar acorralado o sentirse atrapado, ¿no? Persecución. Ah, sí. Sufrir por Cristo. Sufrir simplemente porque eres cristiano. Pablo el perseguidor es ahora Pablo el perseguido. Los antiguos compañeros de Pablo ahora discutían en su contra. Fue apedreado, pero sobrevivió. Se burlaron de él, lo echaron de la ciudad. Al escribir a la iglesia en Corinto, Pablo no recordaba cuántas veces le habían golpeado. Bueno, 3 veces con varas. Recordaba, eso lo recordaba. Azotes, 5 veces. Este hombre había sido perseguido, ¿sí? Hambre, sí había padecido hambre, con frecuencia sin comida, dijo a los corintios. Desnudes, 1 Corintios 4:11, hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Peligro, 2 Corintios 11, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Espada? Bueno, todavía no. Todavía no. Pero según la tradición, probablemente dentro de 10 años, Pablo fue ejecutado en Roma por la espada. Este joven respetado, probablemente rico y educado, ahora a menudo luchaba por mantenerse caliente, a menudo encarcelado, odiado y cubierto de cicatrices. No entiendo, Pablo. ¿Amor de Dios? Parece que Dios te odia, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo el propio Pablo en el capítulo 2? Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. ¿Sí? Estas cosas son una señal del juicio de Dios, ¿no es así? Sabemos cómo el justo Job se quejó ante Dios, ¿no? ¿Por qué me tratas así? ¿Qué he hecho, Dios? Y muchos años después, los hijos de Coré escribieron un salmo, la queja del remanente justo, el Salmo 44. Si sean tan amables de buscar este salmo en sus Biblias, por favor. El Salmo 44. Salmo 44. No voy a leer todo, pero vamos por un momento al Salmo 44. Escrito por los hijos de Coré, dice. Salmo 44, el versículo 1 dice: Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. El versículo 7, pues tú nos has salvado de nuestros adversarios y has avergonzado a los que nos aborrecen. En Dios nos hemos gloriado todo el día, por siempre alabaremos tu nombre, Selah. Sin embargo, tú nos has rechazado y nos has confundido y no sales con nuestros ejércitos. Nos haces retroceder ante el adversario y los que nos aborrecen tomaron botín para sí. Nos entregas como ovejas para ser devorados y nos has esparcido entre las naciones. Vendes a tu pueblo a bajo precio y nada has ganado con su venta. Nos haces el oprobio de nuestros vecinos, escarnio y burla de los que nos rodean. Nos pones por proverbio entre las naciones, causa de risa entre los pueblos. El versículo 17. Todo esto nos ha sobrevenido, pero no nos hemos olvidado de ti, ni hemos faltado a tu pacto. En el versículo 20. Si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios o extendido nuestras manos a un Dios extraño, ¿no se habría dado cuenta Dios de esto? Pues Él conoce los secretos del corazón, pero por causa tuya nos matan cada día. Se nos considera como ovejas para el matadero. No creo que ninguno de nosotros haya sufrido como Pablo. ¿Pero alguna vez te has sentido así? ¿Por qué, Señor? Versículo 24. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de nuestra opresión? ¿Por qué nuestra alma se ha hundido en el polvo? Nuestro cuerpo está pegado a la tierra. Levántate, sé nuestra ayuda y redímenos por amor de tu misericordia. ¿Sufre el pueblo de Dios? ¿Sí o no? Sí. Si hemos sufrido, sufriremos. Conocemos algunos sufrimientos, pero escuchamos de un gran sufrimiento en muchas partes del mundo que ni siquiera podamos imaginar. Con nuestros hermanos de todo el mundo podemos citar el Salmo 44 junto con Pablo, ¿no? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Escuchen, esta sección destruye muchos de nuestros ídolos, ¿no es así? Cosas materiales, el dinero, la educación, una buena reputación, la seguridad, la salud. Estas pueden ser cosas buenas, pero ¿se han vuelto más importantes que servir al Señor? ¿Cuál fue el secreto de Pablo? ¿Cómo podía regocijarse en medio de tanta tribulación? Aquí está la clave, hermanos. El versículo 37. 37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En griego, más que vencedores es una sola palabra. ¿Conoces la palabra N-I-K-E? ¿Cómo se pronuncia? Nike. Es gracioso porque en inglés se dice Nike. Entonces, ¿quién sabe? Porque aquí es Nike. ¿Pero qué es en griego? Nike. Nike. ¿Qué significa la palabra Nike? ¿Alguien sabe? Victoria. Victoria. ¿Sí? La palabra aquí es hipernikao, algo así, que es como super victorioso, super Nike, ¿sí? En toda esta tribulación somos super ultra victoriosos. Segunda de Corintios 4, 8 a 10. Afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre, siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pero en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso no quiere decir que no nos ama ahora, ¿verdad? Pero Él nos amó. ¿Cómo? Dio su vida por nosotros, para que fuéramos perdonados, para que tengamos nueva vida en Él. ¿Sí? Incluso Pablo no sufrió como lo hizo Jesús en la cruz. O sea, la cruz es una forma aterradora de ejecución, ¿sí? Pero hubo algo mucho peor. El Cordero de Dios, puro y santo, asumiendo la vergüenza y el castigo de nuestro pecado. No podemos imaginar el dolor, ¿sí? Cuando no sabemos por qué estamos sufriendo, miramos a la cruz. Y decimos, no sé por qué este dolor está en mi vida, pero el Santo de Dios me amó tanto que sufrió aún más que yo. Eso es amor. Y así puedo encontrar un camino a través de mi sufrimiento. Por Jesús, mi sufrimiento no es eterno, es temporal. Uh-huh. Primera de Corintios 4, 17, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Acerca del final de su vida, Pablo le escribió a Timoteo y dijo, ¿qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Pablo recordó estar en la corte como prisionero alguna vez y dijo, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeron y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando vienen los tiempos difíciles, ¿significa eso que Dios no nos ama? Por supuesto no. No somos prisioneros sufriendo bajo juicio, el juicio de Dios. ¿Sí? Como dijo mi padre alguna vez, significa que estamos en el anfiteatro para Cristo, para darle gloria por su gracia. Verán, hermanos, somos más que vencedores. Super Nike, a través de aquel que nos amó y nos ama todavía. ¿Sí? Dios puede usar el sufrimiento en nuestras vidas, pero el sufrimiento no nos salva del infierno, ¿verdad? Jesús nos salva mediante la fe, no nuestras obras. No se confunda. Pablo dice que andamos en el Espíritu. Sí, todos los creyentes lo hacen, aunque fracasemos. Pero esa es una descripción del creyente. No es el camino a la salvación. ¿Sí? Jesús nos salva. No nuestras obras, ni nuestra obediencia, ni nuestro sufrimiento. Quizás alguien diga, el sufrimiento te hará más fuerte, ¿no? Eso puede ser el caso, pero eso no es el punto de Pablo aquí. Escucha de nuevo. En todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Quizás los filósofos estoicos de Grecia afirman que debemos elevarnos por encima de nuestro sufrimiento usando la razón y la lógica. ¿Sí? O incluso más radical, algunas religiones pueden decir que el sufrimiento simplemente no es real. Pero eso no es suficiente. Solo significa que tal vez lo sentimos menos. Eso no nos convierte en más que vencedores, ¿verdad? Quizás algunos predicadores nos digan que nunca deberíamos hablar de sufrimiento, ¿sí? O dolor o algo así. Deja que tus pensamientos creen una realidad mejor, ¿sí? O tus palabras, ¿no? Pablo, no debes reconocer ni hablar de tu sufrimiento, por favor. Quita el versículo 36, por favor, ¿no? Por fe, reclama la salud y la riqueza que te pertenecen. Quizás los predicadores de hoy digan que nuestro sufrimiento es temporal en esta vida, porque estamos a punto de tener un gran avance, ¿no? Y la salud y la riqueza pronto serán nuestras. Pongo un poco más en la ofrenda de la iglesia, por favor, y espera un poco más. No, hermanos. Pablo murió prisionero, ¿sí? Pero el Señor estuvo a su lado. El Señor lo recibió en su glorioso reino celestial. Dijo Pablo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. El perseguidor, enojado y lleno de odio al pueblo de Dios, fue bienvenido en el reino de Dios, porque estaba unido al Hijo amado. ¿Estaba su hermano en Cristo, Esteban, ahí para recibirlo? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Es Jesús que sufrió con nosotros. Es Jesús que sufrió por nosotros. Es perdón, es fuerza en la tribulación, es gracia en las pruebas. Dios está con nosotros. Es Dios que nunca nos soltare. Es Dios caminando con nosotros hasta el final del viaje, cuando lo encontramos en la gloria. Eso es amor. No es pecado mirar a Dios y decir, Dios, estoy sufriendo, ayúdame. Y al mirar vemos a un Dios presente que también sufrió. El apóstol que probablemente sufrió más que cualquier otro experimentó el amor de Dios en el presente y tenía una cierta esperanza del amor de Dios en el futuro. ¿Sí? Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido, convencido. Y Pablo va a enumerar cosas que no pueden separarnos del amor de Dios, ¿verdad? Vamos. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida. ¿Tienes miedo a la muerte? La muerte es algo terrible, ¿sí? Pero nos lanza a los brazos de Jesús. Y tienes miedo a la vida. Dice Jesús, en el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. No temas rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Lucas 12:32. Un virus puede pasar a través de un cubreboca. ¿Sí? Pero ¿cree que puede pasar a través de las manos de su Padre Celestial si no es su voluntad? Podemos morir y puede que no. Pero no temas, porque ni la vida ni la muerte pueden separarnos del amor de Dios. Estoy convencido de que ni ángeles ni principados. Bueno, aprendimos sobre ángeles y demonios en el libro de Daniel, ¿no? Seres que tienen influencia en los asuntos de los hombres. Poderosos, ¿sí? Pero impotente contra el amor de Dios por su pueblo. Estoy convencido de que ni lo presente ni lo porvenir. Quizás el presente te parezca insoportable. Pero Dios está aquí. Quizás el futuro parezca desesperado, pero Dios está allí. Y si estás en Cristo, Dios es tu Padre amoroso. Estoy convencido de que ni los poderes. Parece que Pablo está extendiendo sus ejemplos, ¿no? Es decir, haciéndolos más grandes. Hemos tenido tres pares de cosas, ahora solo una, ¿no? Poderes. Cualquier poder, ¿sí? Poderes sobrenaturales, poderes misteriosos. Simplemente no hay poder que pueda separarnos del amor de Dios. ¿Qué tal una maldición? No. ¿Qué pasa con una aura extraña en tu casa? No. ¿Un poder humano? No. Ningún poder en absoluto puede separarnos del amor de Dios. ¿Seguro que has cubierto todos los poderes, Pablo? Mira a tu alrededor. ¿Estás seguro de que no hay algo que pueda separarnos? Ni lo alto, ni lo profundo. ¿No? Puedes buscar todo, ¿sí? Hacia arriba, hacia abajo, y nunca encontrarás un poder lo suficientemente fuerte como para separarte del amor de Dios. Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí tú estás. Salmo 139:8. Hermanos, nada en el cielo, ni en el infierno, en el mundo, ni en el universo, nos podrá separar del amor de Dios. Perdón, ¿de qué amor estás hablando? Ya sabemos que está hablando de un amor demostrado en la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz. ¿Pero qué dice aquí? El amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios muestra cierto amor a toda su creación, ¿sí? Pero ese es un amor que algún día terminará en juicio si no buscas la misericordia del Hijo y el amor de Dios por su pueblo. Este es el amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo Romanos ha estado explicando que hay aquellos que han sido justificados por la fe y aquellos que no han sido justificados, ¿no? Que están perdidos. ¿Cuál eres tú? Espero que seamos todos los que estamos verdaderamente justificados, que estamos verdaderamente en Cristo, ¿sí? Y si eres uno de su pueblo, nada puede separarte del amor de Dios. Eso te incluye a ti mismo, por supuesto. Ni siquiera puedes separarte del amor de Dios. Gracias a Dios. ¿Tienes miedo de que Dios está reteniendo algo de ti? Si dejamos de mirar a Dios y comenzamos a buscar en otra parte, ¿encontraremos algo mejor? No. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Te sientes condenado? ¿Culpable? ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sin más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Estás cansado y desanimado? ¿Es la vida difícil? Sí. ¿Pero quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Quizás te sientas solo. Nadie entiende, ¿no? Miedo al futuro. Quizás deberíamos memorizar estos versículos, ¿no? Y aferrarnos a ellos en los días venideros. De hecho, eso es tu desafío, ¿no? Podemos memorizar 31 a 39 antes del 10 de enero, cuando continuamos con Romanos. Es como 3 versículos cada 2 semanas. ¿Sí? ¿Podemos hacerlo? Memorízalo en cualquier versión de la Biblia que usas. Bueno, empezamos ahora. ¿Ok? Ayúdenme, por favor. Porque estoy convencido de que ni la ni principados o demonios, sí, ni lo presente, ni lo ni los ni lo ni lo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del que es en. Amén. Dios, el creador del universo, te ama, creyente. ¿Sí? ¿En quién? El Mesías del mundo. Jesús, el Salvador, el Señor del universo. Dice en 1 de Pedro 3, a 22, Jesucristo está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Él es el Señor de cada gobierno, cada universidad, cada tonto, cada experto, cada iglesia, cada negocio, cada ejército, cada hombre, mujer, niño. Cristo Jesús es el Señor, y tú estás en Él, y Él te ama, y nada puede cambiar eso. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él cuida de ti hoy, cuidará de ti mañana y te cuidará en su reino eterno, donde su reinado nunca terminará. Porque nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No importa lo que alguien crea. Esa es la última palabra y la verdad final. Porque la palabra final de Dios para nosotros es Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén.